¡Anyuri!
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Bienvenida. Qué,
gracias.
Qué placer tenerte aquí.
Igual, igual.
¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hicimos, que nos conocimos?
La Maco.
Que hicimos la Maco, el video.
Yo creo que ya tiene como 2 meses.
¿2 meses?
Sí,
yo
como 2 meses.
Yo siento que fue hace rato.
Sí, ah.
Sí.
Sí, porque yo la he cantado demasiado ya en todos los shows, que ya yo siento que, verdad, tiene bastante tiempo ya esa canción.
Sí.
Ya la he queriado, como se dice.
Ya la queriado. Ayer yo estaba viendo las métricas de YouTube. Ese video tiene millones.
Cuatro millones.
Es uno de tus videos más vistos.
Ajá.
¿No? Monstra.
Y tengo mi canal, así que.
Monstra. Y pregunta, ¿monetizas por YouTube?
Sí, claro.
Brillante. Porque eso te da más independencia como artista para no depender solo de una disquera, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, aunque han pasado 2-3 problemitas ahí con...
¿Serio?
Con el YouTube, con una persona que antes manejaba el YouTube. Entonces parece que la cuenta estaba vinculada con otra cuenta. Perdí un dinero. Pero bueno, ahí arriba hay un Dios. Nadie se hizo responsable. Seguimos trabajando para poder seguir monetizando.
Pero tú eres una crack, así que tú sabes que
bueno,
tú puedes
sabes,
producir.
Toca trabajar fuerte.
Anyu, ¿te puedes decir Anyu?
Sí, claro.
¿Cómo te dices?
O Yuji, si
Yuji.
Tú quieres.
Pero tú tienes, ¿cuáles son tus nombres de cariño que la gente te da?
Yuji,
Anyu,
Cuchi.
¿De dónde salió Cuchita?
Duoski me puse ese nombre, ese apodo, pues. Cuando yo inicié con él a trabajar, él me hizo un intro en mi primera canción producida por Panama Music, y él como mi padrino musical, literal.
Ok.
Entonces, él me hizo un intro diciendo, dizque, Apin, Apin, la fucking Cuchita, no sé qué, presentando. Así me presentó. Y desde esa canción, desde ese preview, la gente dizque, la Cuchita. La gente le gustó y me
quedé. Y él se
así.
Lo sacó de la manga.
Sí, de la nada, sí, dizque. Y yo dije, ¿y qué significa? Que él dizque, no, que en Colombia, Cucha es mamá. Y él quiso venderme como mamacita.
La mamacita.
Exactamente.
La Cuchita. Hat.
Pasó. Estrada.
Eso es un smartwatch. No me jodas.
MK.
No me jodas. Eso es un smartwatch. Está yeyesísimo. Fren, esa vaina tiene bling bling y todo. Y la gente está ahí que con su disque iWatch ahí todo. Disque. Hostia, yo dije que ahí está el Rolex. Está heavy. Hostia. Anyu, so. Yo quiero echar 20 pasos para atrás.
Ok.
Tú estás pega. Tú eres una monstrua. Ok. Tú eres la reina del gueto. Ok. Cuando yo no sabía quién era Anyuri, me dijeron, ¿tú no sabes quién es Anyuri? Y aquí viene Javi y me dice, o sea, la reina del gueto. Y aquí todo el mundo comienza a decir, ¿cómo empezaste? Yo quiero conocer a Anyuri como la gente no tiende ni a interesarse ni a preguntar, sino cómo empiezas y cómo llegas, porque yo sé que no hay mucho apoyo en la música.
Y menos
es
en las feminas.
¡Epa! Es sorprendente ver una mujer que ha llegado en el mundo del entretenimiento tan lejos como lo has hecho tú. Y a una temprana edad. ¿Qué edad tienes?
25.
O sea, ¿cómo empezaste?
Mira, yo asistí a la iglesia con mi familia, mis tíos, mis tías. Y a mí me gustaba mucho el coro. O sea, yo no tenía noción de que yo podía aprender a cantar. Porque eso se aprende. Uno aprende a entonar. Y todo eso que conlleva estar en la música. Entonces, yo no sabía. Entonces, a mí me gustaba mucho. Y entonces, yo inicié ahí. Yo iba a las prácticas todos los sábados, que yo quería ser corista. Así que, bueno, yo iba todos los sábados y demás, hasta que un día, bueno, me decidieron montar y quedé cantando, haciendo coro. Puro coro, 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 coro.
¿Qué edad tenía cuando te montaron por
primera vez? Era menorcita, como 14 años.
Oh,
sí. Entonces, después de ahí, ya cuando ya yo voy a cumplir mi mayoría de edad, pues me aparto, todo esto. Igual sigo teniendo a Dios en mi corazón, pero bueno, tú sabes, los jóvenes, que todo lo que pasan, que si las redes sociales,
sí,
la escuela y todo lo demás, me aparté. Conocí a un amigo que se llama Hanley. En ese entonces estaba el Bebé Pin, el Blackberry, me acuerdo. Y entonces yo mandé una cadena, dije, pin y te canto. Yo no sé, de la nada fluía así, que yo estaba como aburrida en mi casa, y que pin,
sí,
y te canto. Y todo el mundo, pin, 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 pin. Y uno de ellos era Hanley, él canta. Bueno, ya él está como apartado de todo eso, pero en ese entonces él cantaba. Y él dice, dale, canta algo. Para ese entonces tenía aquí una canción de que me dicen que no actúo como una persona normal. Que estos días la venían escuchando en el carro LH y de una vez yo me puse a acordarme, yo chuzo, con esa canción. Mi amigo me escuchó y me dice, chuzo, tú tienes flow, o sea, tú cantas bien. Y yo dije que sí. Y yo no me la creía porque yo normal, yo salí del coro, yo abandoné todo eso. O sea, yo no supe más nada y que yo quiero cantar nada de eso. Entonces él dice, mira, tengo una canción así, así, no sé si tú la quieres grabar. Yo dije, ¿en serio? Yo no me la creía. Y él, vamos para el estudio tal día. Le pedí permiso a mi mamá porque yo era menor de edad. Y él tenía la canción escrita y todo. Y fui al estudio. O sea, yo no sabía qué era una cabina, que nada, yo estaba súper nerviosa. Y él ya tenía la canción.
¿Tú tenías 17 años en ese momento?
Ajá, en ese entonces. Y era menor todavía, no había cumplido los 18. Y entonces fui y grabé mi primera canción. Así inicio, me gustó la vibra, cómo trabajaban. En ese entonces Pavlovsky fue mi productor, mi primer productor, y Hanley que me apoyó con las escrituras de las canciones, y así fluí. Me gustó y seguí. Yo dije, yo quiero esto. Así inicia Anjuri. Anjuri. La cuchita no, Anjuri.
Por Bibi Ping.
Por Bebe Pink.
¡Qué locura!
Ey, sí.
Tú sabes que eso me deja pensando en la cantidad de peladas que ahorita mismo pueden estar viendo esto y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a poner un video en TikTok.
Claro.
De mi talento, a ver quién lo escucha.
Ahorita mismo sabe. TikTok es una plataforma que cualquier cosa se te hace viral.
Ofi.
Así que yo digo que deberían aprovecharla. Cualquier cosa subí, he visto demasiadas mujeres que cantan hermoso, talento. Sí. Y ahí tú descubres, ahorita mismo te ha pegado una de que Macha, de RD. Sacó una canción y la gente está, se están riendo y todo lo demás, pero poco de millones.
La está
botando y todo el mundo se ríe y lo demás, pero así van saliendo y van conociendo más.
Sí, y cuando peladas. Tú empezaste no habían. No había TikTok, no había Instagram.
Nada de eso. Instagram sí, pues entonces leve, el que no tenía 10.000 seguidores estaba pegado.
Ya estaba
pegado. Ajá, 10K. Tú tienes que tener 10K para estar pegado.
Sí,
yo me acuerdo. Y yo era una de esas porque a mí me gustaba manejar bastante las redes sociales. Siempre me ha gustado tomarme fotos, tener seguidores, los likes. Siempre. Entonces ha sido orgánico porque no es de que yo los consiga, no, sino que yo subía la foto y la gente le gustaba y le daba like. Y me seguían bastante y me conocían mucho en escuela. Así que cuando inicié con eso la música, me presenté como un artista en mi colegio. Ya todo el mundo sabía que yo era la artista.
¿Ah, sí?
Todo mi salón me apoyaba.
¿Te apoyaba?
Me apoyaba.
¿Habían bullies que se querían reír de ti?
No, mira que nunca pasé por eso, disque bullying en la escuela. Pero sí hubo un tiempo que yo paré eso porque ya me estaba graduando. Entonces no podía estar disque la música y descuidar la escuela. Yo sabía que yo tenía que graduarme primero y después yo podía seguir. Como ya estaba entre los 17 y los 18, ya yo, bueno, apenas yo coja cédula, que ya yo sea mayor de edad y me mande, entonces ya yo puedo seguir en esto. Y así fue.
Mensaje para la juventud ahí, termina tu educación.
Sí, termina sus estudios y bueno.
Y entonces, ¿fuiste a la universidad?
No fui a la universidad porque...
Eso fue una pelea, me imagino, en la casa. ¿Querían que fueras?
No, mi mamá nunca se metió en eso. Ella de una vez cuando ella supo que yo quería cantar, la mujer, dale, está bien. Y bueno, en ese entonces, cuando salgo con la primera, la segunda y la tercera canción, conozco más productores. Entonces, la cosa no se queda ahí. O sea, un productor que está iniciando, que tampoco no es que muy conocido. Ya yo fui moviéndome. Ya los productores me veían y entonces empecé a trabajar con 85. En ese entonces estaba la New Wave, Bosa, Yemil, Tashi en su punto. Uh-huh. Y estaba yo que yo quería. Y yo trabajando para poder pegarme literal, como se dice aquí en Panamá, o para que conocieran una canción mía. Yo soñaba cantar una canción en una tarima y que todo el mundo me coreara. Chuso, yo ver al Tashi, al Bosa, a Yemil en ese entonces. Ellos también eran como menores o yo creo algo así, escuché de su historia. Ellos no eran disque muy mayores de edad, 18, 19, por ahí, 20. Entonces, cuando 85 me contacta, que yo trabajo con él, yo siento que fue una puerta que se me abrió. Porque ya es un productor ya más conocido y tiene más experiencia y muchos más años en esto. Y bueno, en ese entonces saqué la canción Suéltate. que fue la que se me hizo viral.
¿Esto es qué
con
año?
Un poco de bullying. Ahí sí,
ahí eso, sí
a eso fue bullying. Porque imagínate, yo tenía que grabar el video y me fui para la playa 2 días antes. Entonces en la playa me quemé del sol. Porque la gente se pregunta y la gente dice que no, que cómo ya cambió de color. No es eso, Mayer. Yo no cambié de color. Yo siempre he sido del mismo color. Ajá. Solamente que a veces los teléfonos, en ese entonces la resolución no eran las mismas, la calidad tampoco. Entonces yo me voy para la playa y me quemo.
Ofi.
Y 2 días después hago el video. Negrita. Todo el mundo dice que cómo cambió de color. Y si ese video se hizo tan viral.
¿Este es el video?
Ese video que...
¡Wow!
Ay. A mí me gusta esa canción.
Yo, ¿esa yo la hice la foto? Sí.
Estaba okay. Negrita. Mira, pues entonces tampoco di que ceja, nada de así que pestaña, nada de eso estaba así. Mira, que...
Eso es puro talento.
Y era una niña también.
Sí. Pero ¿sabes qué? Ahí había actitud. La actitud no ha cambiado.
Actitud. De verdad. Créelo que sí.
Es, la actitud
siempre
no ha cambiado.
He sido segura de mí.
Epa.
Cuando me gusta algo, yo, a mí no me da pena. Yo fluyo. Y actitud es lo importante, lo primordial.
Yo creo que esa es una de las
cosas.
Si
tú no te crees la película, ¿quién se la va a creer por ti?
Ofi.
Así que yo me meto en mi papel. Y eso me lo decía Dubosky. Si tú no te crees la película, ¿quién se la va a creer por ti? Ahora, tú tienes que llegar a un nivel. Tú tampoco puedes sobrepasar los límites y perder la humildad, ¿tú me entiendes?
Epa, balancear. Creérsela, pero no ser creído.
Exactamente.
Sino mantener cierto grado de humildad, pero confiado.
Claro que sí.
¿Alguna vez has sentido que se te han despegado los pies del suelo y te has creído? Y después tienes una estructura que siempre te aterriza, una familia, un grupo.
Te juro que no, yo no sé, a mí me dicen que yo soy muy boba, muy mongola, no sé. A mí me han hecho tantas cosas y yo no, o sea, yo no tengo rencor con nadie.
Chuchi, qué bonito.
Y yo siempre le dejo las cosas en manos a Dios. Yo soy fiel creyente de que Dios opera y que Dios pelea por uno.
Ofe.
Entonces, tantas cosas que a mí me han hecho, yo no odio, yo no tengo rencor con nadie, yo solamente me acuerdo yo, normal. Y te lo digo, y ha sido familiar, amistades, han sido medio, todo. Te hablo de todo. No es de que hasta familiar ha pasado cosas así. Y bueno, normal. Me dicen, tú eres boba, que tú tienes que hacer esto. Y yo me mantengo humilde, o sea, me mantengo serena.
Tú tienes siempre tu norte.
Exactamente. Nadie me va a desenfocar.
Esa es una de las cosas más difíciles de balancear hoy en día, porque tú estás recibiendo desde comentarios en redes hasta comentarios de personas físicamente.
Uh-huh.
Y tú tienes que balancear todo eso aquí adentro, tu ansiedad, tu preocupación. ¿Y qué pasa,
exacto,
si tienen razón? ¿Qué pasa si me estoy equivocando? Pero igual tú mantienes tu propio rumbo.
No, aunque a veces hay comentarios que uno, por lo menos que yo leo, y yo siento que son comentarios constructivos o que te ayudan, porque yo a veces leo y a veces me doy cuenta que hay gente que te aconsejan para bien. Pero hay gente que abusa, hay gente que exagera las cosas o hay gente que desea mucho mal a uno,
sí,
y comentan muy, muy tóxicos y los comentarios yo no les meto mente. Porque
exacto.
Uno tiene que saber que van a haber buenos y que van a haber malos comentarios.
Sí.
Sí.
Yo creo eso también demuestra que no eres ninguna novata a este mundo.
No, ellos se preguntan que cómo yo soy tan fuerte, que cómo yo lo hago. Ni yo misma sé. Y no es de que no, que entre hablen de mí mejor, no. Te juro que yo, nada, eso me mata. Yo desde el día uno que supe que la cuchita se hizo viral o la más controversial, yo tuve la, o sea, ¿cómo te puedo explicar? La peor controversia en Panamá. Y no fue intencionalmente, que fue con el menor de edad.
Uh-huh.
Yo tuve en un show, no sé si escuchaste, no sé, estaba iniciando, ya mis canciones las escuchaban, yo hacía shows. Y en medio de mi show yo monté un menor de edad. Y el video yo lo grabé y lo subí a mi red social y se hizo viral. Yo lo bajé como en un minuto porque Dubosky que no baja eso, que no vaya a ser que lo malinterpreten. Dicho y hecho. Me acosté a dormir al día siguiente y yo estaba en todas las páginas. Bomba nuclear. Pero como lo peor. Que yo era una acosadora de menor de edad. Que ay no, puras cosas que cuando yo me veía en las noticias, yo lloraba. O sea, fue mi primera controversia y yo no estaba preparada para eso. Uh-huh. Y en ese entonces yo trabajaba con Panama Music, con Nayo. Y Nayo me dijo, no, mantén la calma. Todos los que te conocen saben que tú no eres así. Incluso la familia y la mamá del niño se contactó. Y no te preocupes que yo le di el permiso a mi hijo, que yo estoy clara que eso no fue así. No lo tomé. Oye, la pestaña está necia. ¿Qué te puedo decir? No te preocupes, no lo tomes así, que aquí te apoyamos. Eso fue un gueto. Ese es el gueto de Cabo Verde. Saludo para mi gente de Cabo Verde. Un besito para todos ustedes. Espero verlos pronto. Tengo rato que no voy por allá. Me reciben con los brazos abiertos esa gente allá. Y volví sí. ahí cuando ya se arregló todo el problema sí. y demás, porque ni siquiera la mamá había quejado, no se había quejado de eso. Nadie, nada, nada, ni los familiares. O sea, fue las redes sociales que creó una polémica fuerte. Mayer, yo lloraba. Yo decía, ¿pero por qué de esa forma si no fue de esa forma? Eso fue algo jocoso y cosas que se viven en el gueto.
Total.
Los peladitos bailan, yo los sí. subí a la tarima, bailé con el peladito sí. y normal. Hoy por hoy el peladito ya debe tener, puede tener como, no sé si es mayor todavía, yo pongo que es menor. Y hace un par de años, porque ya eso fue un par de años atrás, me contactó y ¿tú no sabes quién soy yo? Yo dije, no, dije, yo soy el que bailó contigo en la tarima.
No.
Y yo dije, no te creo. Y él se acuerda de eso.
Claro, se va a recordar por el resto de su vida.
Claro, como oh. no se va a acordar. Entonces yo sí. Y te juro que esa fue la primera. Y yo dije, no hombre, yo tengo que prepararme para lo que viene.
Para eso.
Sí. Para lo que viene. Que van a venir muchas más.
Sí.
Y así fue.
Pero, y mucha gente no entiende eso. Pero, ¿tú sabes qué es lo que pasa hoy en día en las redes? Hay como que ofensa de segunda mano, ¿ok? ¿Sabes cómo la persona que se debe ofender no se ofende, pero los demás se ofenden en nombre de esa persona?
Y pelean por ti.
Pelean por esa persona y la persona está ahí, pero yo estoy cool.
Y la gente está ahí que no. A veces familiares se ponen eso y yo le digo, no. Ni peleen, ni
claro. discutan,
porque si Epa. Tú le metes mente,
no le metes.
Más y más y más y van a comentar. Ignóralos.
Sí.
Es lo mejor que puede hacer uno.
Total.
Ignorar.
Es un arte aprender a ignorar.
Sí, porque imagínate tantas cosas que te digan. Y uno quiera explotar y quiera decirle cosas para atrás que digan cosas que no son y que uno quiera como que, hey, esto no es así y de tú a tú. No, hombre, ya eso es una pelea y para pelear se necesitan dos, así que
¡epa!
Ignorar.
¡Epa! Esa la vivo yo todos los días de mi vida. Pero ¿sabes qué yo he aprendido? Yo sí siento que cuando ¿tú alguna vez has jugado Super Mario?
Claro, me encantaba.
Ok. ¿Sabes qué yo aprendí de Super Mario? Que cuando tú vas en el camino correcto de la vida siempre te vas a encontrar enemigos. Y cuando tú vas para atrás, que no hay enemigos, es porque estás yendo en el lugar. Cuando no hay enemigos, estás yendo en la dirección equivocada.
Exactamente. Así
Entonces,
mismo
algo es. Estás haciendo bien. Algo estás haciendo bien.
Bueno.
So, by the way, ok, ahora sí, corazón abierto, porque tú y yo no hemos hablado desde que se grabó el video. Yo quise ir a la Maco.
Y fuiste sin mí.
Fui ayer. Sin ti. No sé dónde fui sin ti. Bueno, Javi me llevó.
Javi. Tenían que ir conmigo.
Yo dejé un Mayer que pasea ahorita mismo. Es que no te dije. Yo quise hacer un conversatorio de puros jóvenes. Uh-huh. Los invité a la Maco.
¿En serio?
A las 4 de la tarde. Yo creo que nadie ha visto la Maco de día. Pero soy la única persona que fue a la Maco de día. Y no hubo guaro. Era disque cereal y juguito y sandwichito. Pero sí, esa queda pendiente. Ahora, tengo que confesarte una vaina. Hay un pelado que se llama Stan que me ayuda con el tema de las redes, me hace toda la data, el análisis, y se puso a estudiar el video, el de la Maco.
Ok.
Tú sabes que la parte donde la gente más pausó el video...
Pelea de nosotros.
Ajá. Donde yo estoy como un arbolito de Navidad así, congelado, y tú me estás meneando y yo estoy que... No sé qué hacer. Ok, ahora te voy a confesar qué es lo que te ha pasado por mi mente. yo no sé cuáles de estos bad boys que están por aquí es un novio y me va a sacar la mierda cuando apenas apague la cámara. Y yo que no estoy, yo prefiero pasar por a huevo, no hacer nada, igual corro el riesgo que me saque la chucha. Eso es lo que estaba pensando.
Créelo. Pero no. Mucha gente, ahí está el video. Mucha gente dice: oye, ¿por qué no la agarraste? ¿Por qué no la sobaste en nombre de nosotras?
Ah, no, pues, ¿yo qué? ¿Tú crees? Ay, yo como, Dios, tú sabes, Dios, cuánto. Hoy yo todavía, yo camino por Santana. Me dice: chá, pero que si tú no agarraste a Yuri, loco.
Yo, la gente cuando, me lo grita. Yo cuando voy al aeropuerto o cuando voy así a otros lugares, dije: tú eres la que estaba con Mayera. ¿Por qué no la agarraste? ¿Por qué no le diste un beso? Yo, oye, ustedes, la gente es tenaz.
Oye, ¿te fue bien con esa canción?
Me encanta, sí. Una de mis canciones hot, sí, activada.
Sí. Anju, ¿cuáles son una de las complejidades o dificultades que enfrentas tú, que consideras que las mujeres enfrentan en el mundo del entretenimiento? Es particular. ¿Por qué es que no vemos más mujeres? ¿Es difícil?
No sé, siento que no las toman mucho en cuenta, y ya yo lo he dicho varias veces, creen nada más que los hombres pueden, pues. Y que una mujer se atreva, Chuso, mi respeto. Yo cuando salí no había muchas mujeres. Y todavía no lo hay, yo creo que no. Estamos las mismas, solamente que a unas le ha costado más, otras le ha tocado trabajar menos, y así pues. Pero, o sea, yo siento que no las toman en cuenta. Mira, yo me siento bien agradecida y contenta cada vez que uno de mis, colaboradores, porque eso es colaboración, hacer una canción con un artista, con varios artistas, es colaboración, claro. Que ahora hayan cambiado la definición de colaboración por lo de 6ix9ine con Yailin es otra cosa, pero eso es ser colaboradores.
Sí.
Entonces, yo me siento bien contenta cada vez que me toman en cuenta y que, mira, tenemos una canción aquí y te queremos montar. Me siento bien feliz. Me siento de que, bueno, me están tomando en cuenta, sí. y está cool. Pero sí, a veces siento que el apoyo y eso no... Con las mujeres, no sé, como que no confían, ¿será?
¿No confían?
Que la podemos romper también y que una mujer puede representar a su país. No sé. Más como que, o también la gente, los fanáticos creen que lo único que cantan son los hombres. Porque imagínate, a mí me ha costado que un hombre cante una canción mía. O sea, a mí me corean las mujeres, pero me ha costado que un hombre cante, y he escuchado y he visto en medio de la tarima cuando yo estoy cantando, ajá, los hombres cantar mis canciones y dicen cosas de mujeres para hombres.
Sí.
Pero, o sea, más bonito fuese sido que hasta mis canciones la griten los hombres, pero les da pena y se cobian porque yo canto cosas para las mujeres. A veces le digo a Leah, mira, vamos a hacer cosas diferentes de que yo quisiera, pero ya, mira, Karol G ya lo hizo, pero nosotros ya teníamos esa idea.
¿Qué era?
Karol G ya lo hizo con Yomiko. ¿Fue con Yomiko? ¿Con Yomiko? Sí. Que ella... O es Yomiko que lo hizo también. Ella canta como si ella fuera el hombre, pero la letra es para hombre.
¡Ofi!
O sea, como que la letra es para hombre, pero la voz de mujer.
Rompiendo el paradigma ahí.
Y yo me acuerdo que yo tenía esa idea y yo le decía, vamos a hacerlo. Pero, o sea, la gente no. Y vino Karol G, vino Yomiko y ¡puff!, explotó. Y ahora, si tú te pones a escuchar las canciones de Yomiko, es como si fuera un hombre.
Sí.
Y ella es una mujer. Sí. ¿Entiendes? Y Karol G también lo hizo. Con Peso Pluma. Corrijo. Culona se llama la canción. Y ella le está cantando a una mujer. Literal.
¿Te puedo decir algo?
Disculpa que te interrumpa. Sí. Eso a mí me gustaría que pasara conmigo, pues. Que los hombres, y con la Maco lo hacen. Me toca cantar las partes de mis colaboradores.
Claro.
Para que las griten también, porque a mí me gusta ver a los hombres cantar. No solamente que se pongan o que paguen una entrada para verme, dice, ay, la cuchita. Pero que canten también, ¿tú me entiendes?
Claro que no, sí.
Que no sea nada más y que para verla y no. A mí me gusta que canten. Así que para que sepan. canten. Si entre más cantan y más gritan, más llaman la atención. No solamente es que la cuchita.
Y eso, ahora, yo, porque es que los hombres son, tendemos a ser muy inseguros. Entonces mi pregunta es, ¿será que no cantan porque lo que van a percibir las mujeres de ellos?
No, hombre. O más que nada por lo que dice la canción.
Ok.
Porque hay cosas, por lo menos una canción explícita que yo tengo, Polvo a Media, el que uh-huh. no baja a ella es un polvo a media. Uh-huh. ¿Ellos qué van a decir? Que un polvo. Que ellos mismos se están como que...
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
O me quedo soltera. Y ellos como que me quedo soltera.
Pero yo creo que eso está muy conectado con la homofobia de Panamá. Que Panamá tiende a ser bien como que homofóbico. Es que,
pero yo he visto bastantes hombres cantar y yo me
pero es un hombre que... seguro, es un hombre sí. confiado en sí mismo, que no le importa lo que ella, o sea, lo yo que tengo, estás cantando mira, la canción.
Y te digo, porque hace como 2 domingos yo fui a un bar, una discoteca en Pacora. Y yo estaba cantando esa canción de que perro con cuerno. Y él mandó de que perro con cuerno. Él mismo estaba perro con cuerno. Y yo me quedaba, yo tenía lente, yo lo veía. Y él ni sabía que yo lo estaba viendo. Y yo dije, me encanta, pretty, duro. Ojalá todos fueran así. Y se la saben, que se la saben.
Se la saben.
Escuchan,
¿qué? Se la saben.
Se la saben. Créeme que se la saben.
Ey, señores, canten.
Canten.
¿Están viendo?
Griten. Ey, rompan ese paradigma y rompan, griten, cántenme, que yo soy feliz y yo los veo así.
Me parece igual rescatable la idea que ustedes mismos dan, ese cambio de una mujer cantando para una mujer y un hombre cantando para un hombre. O sea,
sí,
eso sería bueno. bien hot.
Pero bueno, cuando uno hace esas cosas y por lo menos otros artistas internacionales que ya están pegados lo hacen, lo primero que tildan a decir es, se copiaron. Entonces a veces nosotros nos curamos en salud de eso.
Ya entiendo lo que dice.
Entiende, a veces tratamos y evitamos de hacer esas cosas por eso.
Pero fue porque, o sea, las buenas cosas se deben de replicar. Entonces,
exacto.
Se supone que...
No, y no cualquiera entendería eso porque hay cosas que nosotros vemos y decimos, yo sería bueno hacer algo así. Y nos estamos copiando cosas buenas.
Sí.
¿Me entiendes?
Correcto.
Y la gente lo ve como que, ay, una copia, no tienes...
Originalidad, no sé. Ajá, y vaina.
Exactamente. Incluso hasta con fotos, con ropa, con lo que sea. Ah, ¿te quieres parecer a fulana? Ah, ¿te quieres? Cuando no es ni así. Son cosas que están de moda o están pegadas en el momento y uno... Por lo menos a la hora de tomarme fotos y con mis outfits, nosotros vemos ideas. De afuera. Yo no veo nada aquí. O sea, yo no tengo que ver nada aquí. Yo tengo que ver cosas afuera.
Exactamente.
Para uno que progresar y para uno hacer cosas diferentes.
Totalmente de acuerdo contigo.
Yo no voy a buscar cosas de aquí mismo para hacer lo mismo de aquí. Entonces, la gente compara y eso es lo que la gente se pone. Tú sabes que el Instagram tiene su call center de gente que no duerme y...
Hey, hay gente que vive para eso. Vive de
créela
eso.
Que sí.
Hay gente que simplemente...
Por comentar cosas se sienten...
Ah, no, feliz. Sí. Sí, uno de los dueños de la verdad. Pero tú sabes que también pasa, porque tú tienes esa madurez. Entonces tú sabes escuchar, pero también sabes ignorar. Pero hay gente que pueden tener 100 buenos comentarios, uno malo y tóxico, y le prestan toda la atención.
Al tóxico. Eso es lo que yo también le decía a los pelados. O sea, si uno comenta de que buena canción, todos van a comentar buena canción. Pero si uno pone y que, qué porquería, el otro que, qué porquería. Y me ha
curioso.
Pasado. Me ha pasado.
Qué
me ha pasado.
Curioso.
Nosotros dije, chuzo. Qué locura.
Ey, pero ¿sabes qué? Eso me recuerda entonces que básicamente el mundo de entretenimiento se ha vuelto como el mundo de la política, donde cada uno tiene su call center, ¿ok? Y entonces literalmente... ¿Pasa que entre artistas hay call centers que atacan a los otros?
Nunca he visto.
Okay.
No soy de esas tampoco. Normal. No sé, no sabría decirte. A lo mejor los que tienen su guerra, tienen su grupo, por lo menos cada uno tiene su nombre, su crew.
Okay.
Y tienen su gente y apoyan a su gente y van y comentan.
Sí, claro.
O sea, pero en lo personal no.
¿Tú manejas tus propias redes?
Sí, me gusta. Ya te dije que eso me gusta las redes sociales.
No se la deja nadie más, ¿verdad?
No. Instagram, nadie. Mi mejor amiga. Y porque un día viajé y el celular, no sé qué pasó con el internet, y me mandaron un reporte de una publicidad que subí de unos perros que estaban vendiendo y como que Instagram me bloqueó y no podía acceder. Y como estaba en otro país, el chip no servía, así que me están mandando un código y un cosa celular. Y tuve que mandar el de mi amiga y mi amiga tuvo que abrir y así fue que leí la contraseña. Y ya ni se acuerda. Okay. Y yo creo que ya la cambio, yo la he cambiado ya varias veces. Porque yo sí la tengo así que bien.
Tú mismo la manejas. Uh-huh, yo mismo. Monstra, porque hay gente que sí le da acceso a...
No, yo no.
Community managers y vaina. Eso es como darle tus cuerdas vocales a otra persona para que cante por ti. Yo en lo personal, yo no sé cómo lo hace. ¿Y cómo haces con todo el poco de mensajes?
Ah, no.
Ay, imposible.
Imposible.
¿Qué? ¿1.5?
1.5, sí.
1.5 millones de seguidores, Javi.
Ponme en Instagram.
Sí.
4.
¿Qué?
1.4.
Yo dije 4 millones.
No. Yo creo que 1.5 es en 1. TikTok. A ver.
Coffee.
¿1 punto qué? 1.3. 1.5 es
en Instagram, en eso TikTok. Se redondea a 2 para que sepas. 195 posts, 1.3 millones de seguidores. Qué monstruo. Sí. Wow.
Bueno, y los mensajes, mira, a veces yo me tomo por lo menos disque.
Un momentito, Javi, ¿ese es tu Instagram?
No me sigues.
¿No la estás siguiendo?
De una.
O sea, ¿cómo así, Javi? ¿Ese es tu Instagram? ¿Tienes sesión abierta?
¡Fren,
lo agarra! Ey, ¿cómo así? Lo invitas a su video, ¿ah? Le participa a su podcast y encima el mano te sigue.
Ya. Se la voy a pasar, se lo voy a perdonar.
Ey, y él está representando a la gente del West.
Sí, del West.
Van a decir como, van a decir, ese no me representa.
No. Mayer, lo que te decía con los seguidores es que a veces, y con los mensajes, por lo menos yo esta semana agarré dije un día para ver. Uh-huh. Voy a revisar mis mensajes para ver. Porque a veces hay propuestas, publicidad.
Sí.
¿Tú me entiendes? Yo saqué todo lo que tenía que sacar. A veces me reía con la gente de lo que ponía. Pero no es que todo el tiempo estoy pendiente a los mensajes.
No, fi.
A veces hago eso y que las preguntas en Instagram para responder un par de curiosidades que la gente tiene. Tú sabes que la gente siempre...
Uy, pero eso te debe bombardear.
Todo el mundo se ríe. ¿Cómo yo respondo? Ofi, tan jocoso, ofi. Tan así. La gente dice que... O sea, tú eres tú. O sea, tú no andas y que... Viendo... A veces yo... LH, esto está bien escrito. LH, ¿cómo se escribe esto? Estrada, ¿cómo se escribe esto? Porque a veces... Uno de responder rápido una falta ortográfica o te comen viva.
Pero ¿sabes qué? Yo hago faltas ortográficas a propósito. Es una estrategia buenísima. ¿Por qué? Porque cuando tú pones una falta ortográfica en el caption o lo que sea, la gente te comenta corrigiéndote. No importa el contenido. Lo que Instagram está viendo es, esto es buen contenido. Y te lo comienza a publicar aún más. Entonces, un buen hack es tira tu falta ortográfica ahí y que la gente se ría, no importa, pero eso lo que te da es engagement.
Bueno, ya saben, un datito ahí.
Mira, yo creo que yo todos los días, para compartir disque figuritas, yo todos los días, vamos a ver cómo está mi screen time. Yo meto 2 horas al día en Instagram. Yo trato de responder todos los fucking mensajes. Es difícil. Verlos, por lo menos verlos, responder.
Pero, o sea, 2 horas solamente.
Dos horas acumuladas.
Pero, ok, respondiendo y eso. Pero, o sea, sí. Que viendo historia y eso, literal.
No.
Ya
no,
te
no.
Sales después de las horas y ya no entras más.
Chuchi, no. En la noche antes de dormir, mi rutina para dormir no es de que el Netflix. Es de que, boom. Entonces, ahí yo me pongo por 1 hora consistente. A ver, pero a través del día, yo voy viendo mensajes, respondiendo lo más que yo pueda. Pero yo creo que sí, Instagram me consume 2 horas del día acumulado. Entonces, si tenemos 16 horas despiertos, 2 horas del día, ¿sabes? Ya. Nada más en red. Pero, y estábamos hablando de eso con LH, que tú manejas tan bien tus redes que demuestra lo multifacético que tiene que ser el artista hoy en día, que no es solamente la música, es la proyección en multicanal.
Exacto.
En vía real, en redes y otras plataformas también. Yo le decía a LH, ahorita mismo en Estados Unidos hay un boy que se llama iShow Speed. Le dicen Speed. Y otro es que Kai Senat, que hacen lives, streaming. Y esos manes ahora están haciendo colaboraciones. Uno hizo con Jay-Z, otro hizo con 50 Cent. Son streamers. El pelado tiene 17 años. Es lo más grande que hay. Juega hizo un amistoso con Ronaldo. Wow. Y su equipo. Robert, los manes le abrieron los ojos al mundo del entretenimiento de Estados Unidos. Que el live streaming como Twitch, esa vaina es un boom.
Bomba.
Es una bomba. ¿Por qué? Porque la gente agarra y se suscribe a tu canal. No di que se suscribe y que clica un botón. No. Pagan $5.99, del cual 70% es para ti, 30% es para el canal, para la plataforma. Y ellos tienen, ponte, ¿cuántos subscribers tiene este man? Kai Cenat Javi. Tiene, por decir, que 100,000 suscriptores. Estás hablando de que se está haciendo fijo al mes. 500,000 palos sin, solamente fijo. Y eso le ha dado más independencia al artista para poder, busca en Twitch, no esos seguidores, en Twitch. Yo creo que él es el más suscrito de todos los streamers. Vete a la bestia, multiplica esos a 5.99. ¿Ok? Y eso es al mes. Y eso es por aparte de todo lo que hacen afuera. Entonces, yo creo que en ese sentido tú tienes como una delantera encima de todo el mundo tradicional, porque tú manejas muy bien las redes.
Y es porque me gusta.
Ajá.
Porque mira, por lo menos hay artistas o gente que artista, vamos a poner artista, no les gustan mucho las redes sociales. Uno tiene que decir que, hey, por lo menos el que ha sido manager y me ha contado una foto, haz esto, un video. Uno tiene que ser orgánico. Yo subo cualquier bobería, una foto mía, hey, vamos a hacer foto hoy.
Ofi.
Vamos a subir un preview. Y así, pues, me gusta. Imagino que no me gustará.
Claro.
Pero nada, es que detrás de mí me hubiese costado más. Pero cualquier día, o sea, todos los días, cualquier cosa actualizar es bueno para que el seguidor esté pendiente y sepa que estás activo. Porque si te pierdes, tanto de la red social, del Instagram, se olvidan de ti.
Así es.
Así que es mejor estar constante ahí.
Sí,
y no se aburren, porque la gente que te sigue por algo, porque le gusta lo que publicas, tu contenido, tu foto, tu música. Yo veo siempre, vaya cuántas me han dejado de seguir y me siguen. O sea, me dejan de seguir y que me dejaron de seguir 100, pero me siguieron 500.
Claro.
Así pues.
El neto siempre es positivo.
A mí me gusta. Me fascinan las redes sociales.
Cool.
Mi TikTok. Yo ando haciendo TikTok a cada rato. Y apoyo. A mí me gusta hacer canciones de todos mis colaboradores aquí.
Riti.
Igual internacionales. Sacan una canción, a mí me gusta. No veo eso. Y que si me apoyan a mí, no voy a... Y que si no me apoyan, no apoyo. No. A mí me gusta.
Ofi, ¿cómo te has sentido internacionalmente? O sea, tú eres embajadora de Panamá. Yo sé que Panamá dice que tienes que embajadores en otros países. No. Los embajadores de Panamá son sus artistas.
Ok.
Ok.
Uh-huh.
¿Y cómo te sientes cuando vas a otro país? ¿Estuvieron dónde recientemente?
Costa Rica.
Costa Rica. ¿Cómo te fue por allá?
A mí me gusta Costa Rica. Me acuerdo la primera vez que canté, no sabía que estaba pegada en Costa Rica y que mis canciones todas las escuchaban allá. Apareció una artista de Costa Rica.
Wow.
O sea, Costa Rica consume demasiado Panamá.
¿Serio?
Si tú vas a Costa Rica y escuchan a la mayoría de los artistas, igual los veteranos y los nuevos de Panamá. Yo no sé si Costa Rica tiene artista. Sí tienen su artista, pero así de que pegado, de que por lo menos sí. Y Mario, Jaquil, ellos que son costarricenses, sí, pero o sea, sí dizque. Muchos como Panamá, no he visto dizque. Ellos escuchan y nos apoyan demasiado.
Uh-huh.
Este país hermano de nosotros.
Sí.
A mí me gusta. Y yo hace el fin de semana fuimos y excelente. Fui a un lugar donde nunca había cantado y buena expectativa de la gente de allá de Punta Arenas.
Qué bonito.
Sí.
¿Cómo haces para dividir Anyuri la artista y Anyuri familia, la vida personal?
Yo creo que ya mi familia entendió que mi vida es la música y que lo que yo hago lo tengo que hacer sí o sí. O sea, que no es de que no lo voy a hacer porque no. Sí o sí lo tengo que hacer porque yo soy como literal la cabeza de mi familia, pues. Ellos saben que yo no me puedo descuidar en cualquier cosa porque todo cae, ¿me entiendes? Si yo caigo, ellas caen, ¿me entiendes? Entonces ellas entienden eso. Mis tías a veces quieren compartir conmigo y las veces que van a la casa o yo me he trasnochado en show o he estado en el estudio y me toca dormir porque yo aparte de que duermo mucho y me trasnocho mucho, duermo el triple. Entonces, ellas entienden eso y a veces salgo un ratito y bueno, comparto con ellas y hola, no sé qué, hablamos un rato, tanto, ya saben que ya después me encierro. Yo soy a mi muteta encerrada.
Sí.
Ellos lo saben. Sí. Yo llevo, por lo menos cuando voy a los shows, en el hotel me encierro. Yo no estoy para estar por ahí, dije, vamos a conocer. Yo fui a trabajar. Cuando voy a turistía, voy a turistía. ¿Me entiendes? Entonces, yo soy así. Y yo siempre trato de estar como que descansando, yo descanso mucho. A veces me pasa el día durmiendo.
Yo quiero que sepas que son las 4 de la tarde. Originalmente yo te invité a las 11:30 de la noche. Me decía, hey Mayer, hazlo un poco más tarde que a ella le gusta dormir. Ahora que tú lo dices, créeme.
Sin contar Mayer, que para poder venir para acá, yo dije, chuzo, no tenía el cabello arreglado. Igual tuve que madrugar.
Wait, madrugar.
Para la entrevista.
Madrugar.
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 9 de la mañana. Oh. Para mí es madrugar. Ah, de hecho, te dije, buenos días, ¿cómo vamos? ¿A qué hora la entrevista? Y me dice, a las 2:30. Y yo, bueno, dale, calculé. Y yo, bueno, voy al salón, me hago las cejas, papá, voy a buscar unas cosas, unos muebles que necesito de la casa. Pam, pam, pam. Después voy a la entrevista. Oye, estaba cerquita de la estética. Y me acordé que tengo como 1.5 mes que no me hago masaje y ya estoy engordándome. Tú sabes que las mujeres nos traumamos con cualquier llantita, con cualquier cosa. Pasé a la estética. Mayer, voy a ir un poquito tarde. ¿Qué te dije?
Cool.
Pero sí, me gusta dormir mucho. ¿Sí? A veces el día se me... ¿Ah? Ah, no, los lunes son sagrados, Mayer.
¿Cómo los lunes? Tú eres como Napoli.
Yo no me baño. Los lunes...
Como Napoli, no abren los lunes.
Ey, los lunes yo no me baño.
¿No te bañas?
No.
Ey, Chotin. No, aguanta, aguanta, aguanta. Todo el mundo piensa que yo estoy loco. Pero es que si el domingo no hice nada, y el domingo, el lunes... O sea, si no está sucio, ¿para qué hay que bañarse?
¿Me entiendes?
¿Estás en el aire acondicionado?
Claro.
Entonces, no hay que bañarse.
No hay que bañarse. O sea, yo los lunes no me baño. No, yo me quedo todo el día así.
¿Estás hablando en serio?
Sagrado, mi lunes sagrado. Y yo creo que de todos los artistas, porque nosotros como viernes, sábado, domingo, estamos... Anubi también es una que me enteré que ya los lunes no se baña. No sé si no se baña, Anubi, no sé si no te baña, hermana, pero que ella no sale, ya no coge nada, no nada, ese día es sagrado. Los lunes, yo sí no me baño.
¿Y cómo hacen? ¿Cómo
o ponte y que el lunes hice algo, que me ocupé, bueno, ni modo, que agarro el martes. Porque tengo que agarrar un día.
Tú acreditas. Tú sí, acreditas. Haces puente. Tú haces puente.
Exacto. ¿Ayer qué era? Martes. El lunes yo me ocupé. Ajá. Y ayer fue que no me bañé.
Entonces ayer fue día
chileo. Ayer todo el día. Entonces estaba el sol en su punto.
Ah, sí.
Entonces el aire en 17 no se sentía. Y yo
chuzo.
Hasta que cuando llegó mi pareja me dice, ¿y qué? ¿Tú no te has bañado? ¿Tú no viste la calor que hacía? Y me hacía así, ¿ve? Empezó a ver aquí. Y yo dije, qué locura. Tú sabes, yo no me voy a bañar. Y ya me bañé en la
es
noche.
Es una pelea constante.
Y que en la madrugada por allá. Dije, bueno, ya voy a dormir para el martes. Cool. Para el miércoles, cool. Que fue hoy que me desperté.
Hey, me alegro que no soy el único. Chuchi, yo tengo esta pelea. En mi casa, todo el mundo sabe que yo tampoco me baño. Y no es por nada, esto va a echar un cuento, pero cuando yo estaba preso en Colombia y en Bogotá específicamente, eso es frito. Uy, con ese clima, hermano, nadie huele mal. Entonces, nadie se quiere bañar en la cárcel. Entonces, si no te quieres bañar en la cárcel, imagínate en la cárcel. Yo pasaba una semana y yo no me bañaba. Y yo tengo un superpoder, yo no huelo.
Mm.
Sí, no me aceptaron los Avengers porque aparentemente eso no se habla mundo, pero es un superpoder, yo no huelo. Yo no huelo. Y es una pelea constante que también tengo con mis parejas, con las parejas que he tenido y mi familia también, pero ya esa lucha se gana. ¿Tú tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana mayor que yo y una menor. Éramos 3.
Okay.
De parte de mamá, pero el del medio falleció, mi hermanito, y quedó la mayor y yo. Y mi hermanita por parte de papá, que ahora se vino a vivir conmigo porque ella es isleña. Entonces allá el segundo, tercer año, cuarto, sexto, eso allá no, a la escuela no. Así que me la tuve que traer para acá, para mi casa, para que estudiara acá en Panamá. Uh-huh. Y ahora somos mi hermana menor, la hermana mayor y yo.
So, técnicamente tú eras la tercera.
Sí, yo era la tercera, la más chiquita.
Choten, terceros. Bien. ¿Y tu relación con tus hermanos, cómo se ha mantenido, cómo ha evolucionado a través de tu propia carrera?
Bueno, antes yo peleaba mucho con mi hermana mayor. No nos llevábamos muy bien. E incluso ella, bueno, quedó embarazada y con su barriga me cogió mucho más odio. Peleábamos 24-7. Un día nos embolillamos y todo. Con eso te digo. Ella embarazada. Yo no le quería ni pegar. Ella me pegaba y yo... La baby salió igualita a mí. Cabello rizado, chada, y es mi cara. Todo lo mínimo es ver a Yuri. Su hija... O sea, su karma es que su hija se parece.
O de tu karma, exactamente.
Y bueno, ya a medida del tiempo que fui creciendo, que ya cogí mayoría de edad, lo que pasa es que ella era muy sobreprotectora conmigo. Y cuando yo era menor de edad, ella era literal mi mamá. Ella no me dejaba hacer las cosas. Entonces yo le tenía como que la tirria, como que... ¿Tú me entiendes?
¿Cuántos años se lleva?
Ella tiene 30. Yo tengo 25, nos llevamos 5 años. Y era por eso, que yo con ella mucho. Pero ya cuando ya yo cumplí mi mayoría, ella supo que ya no podía hacer nada.
Sí.
Ya ella lo que hizo por mí, lo hizo
ya
de
menos.
Ya
lo hizo.
Y bueno, nosotras nos llevamos súper bien. Ella es muy sobreprotectora conmigo. Ay, ¿quién se meta con su hermana? Uh-huh. Y te hablo, no de redes sociales, porque ella entendió, porque ella también de sus seguidores, ella entendió que ella no tiene que pelear. Te hablo de que alguien que le toque el pelo a su hermana, todo para el campeón.
Sí.
Y bueno, lo demás es historia, si yo lo cuento aquí. Ese es mi Mayweather.
Ese es tu Mayweather.
¡Ah!
¡Ofi!
Esa noquea, esa hace todo.
¡Oh! Uh-huh. Esa es la que defiende a ustedes.
Mi hermana me ha tenido que salvar. No salva porque yo no me meto con nadie, pero cuando antes llamala. ¡Ey! Me están mirando mal, me están... Allá va.
¿Serio?
Primero para arreglar el problema, pero depende de cómo la persona reaccione, ella reacciona, ¿tú me entiendes? Claro. Si tú vas a hablar, vamos a hablar, vamos normal. A pero remediar. Si tú me vienes, eso es reventadera, para que sepa. Así que 3 veces me ha tenido que salvar, así de, con el nieto, y allá va mi Mayweather.
Mayweather. ¿Nunca tuviste un problema con tu familia a nivel de tu exposición pública? Quizás ellos hubieran querido más privacidad para ellos.
No les molestó.
No les molestó.
Ella, perfecto. Mi hermana chiquita también. Mi mamá también le gusta. Ella tiene su Instagram, mi mamá. Mamá vende su ropa y sus cosas.
¡Monstra!
Mi mamá. Todo el mundo, la mamá de la cuchita, la mamá de la cuchita, la mamá de la cuchita. Ella,
la mamá de Añuri.
Tranquila. Usted,
ahí está. Ya perdió nombre. Ahora nada más tiene referencia. No como mi mamá. Mi mamá pasa por el aeropuerto y dice, mamá, le dicen, usted la mamá de Mayer, no se sabe su nombre, y tiene el pasaporte enfrente. No,
y la mamá de Mayer.
Exactamente, mamá.
Literal.
Oye, y cuéntame, ¿qué proyectos tienes? Bueno, ahorita tienes mañana hay party, ¿verdad?
Mañana es jueves. Sí.
Vamos para
Chilao. Por la misma hora, el mismo canal. Chilao también, lo que están haciendo por el tío Yapani.
Sí.
Pero yo tengo host en Santana también.
Ah, ¿bájate en Santana?
Sí, así que tengo que ver cómo me divido.
Chuchi, qué lío. ¿Cómo hacen eso?
Hay noches donde tenemos 5 shows y tenemos que ver cómo hacemos. Eso es agarrar la Fortuner, meterle la pata.
Bestia. Pero, ¿y tu vibra?
¿Mi vibra?
¿Cómo? Porque cada lugar es diferente. Entonces, cuando tú llegas, ¿cómo haces para estar en el mood?
Bueno, mi vibra más se basa después del show. Depende como que del show.
Uh-huh.
O sea, yo sé que yo voy a dar un buen show, pero la reacción del público,
eso te puede potenciar.
Porque hay veces donde es un solo show y es bomba. Y nosotros salimos sudados y riéndonos de lo que pasó. Y me voy con esa satisfacción de que la gente gozó. ¿Entiendes? Pero sí, hay veces donde me he montado en la tarima, que muy poco ha pasado, pero la gente está como que... Y trato, y yo de mis dos tengo que activar a esa gente. De mis dos tengo que hacer para que canten, griten, brinquen, y lo hago. Me cuesta, me ha costado, lo hago.
Y
depende de eso, pues. A veces como que no nos va bien, o por lo menos el evento no está lleno, y nada más hay 2-3 gatitos. Igual tenemos que, porque no están pagando, tenemos que cumplir. Digamos como que eso. Me hubiera gustado. O cuando el DJ hace un pele. ¿Sabes qué es un pele?
Un pele, disculpa. Yo un poco yeye, pero... ¿Un pele?
Un pele en medio de en el show.
Uh-huh.
En
la cara.
Es como la Un error.
La caga, una cagada.
Una cagada.
Okay. Exacto.
Es una cagada.
Yo me voy ponchando.
Chacalista.
Mayer.
Ay, a la verdad, te cabreas.
Yo con mi DJ tengo años.
Ok, entonces cuando tú vas, tú no dejas que te ponga quien sea.
No, yo tengo mi DJ personal de años. O sea, que ya él me conoce, ya él sabe cuando yo miro, cuando yo estoy seria, ya él sabe que yo estoy brava, él sabe cuando yo le hago gesto, qué canción viene, él sabe todo eso. O sea, que él no tiene que estar pelándose. Pero a veces, tú sabes, los nervios, o a veces pasa algo, que si el cable, que si desconecta. No van a decir el DJ, van a decir Anjuri.
Entonces, razón.
Por eso es que yo me molesto.
Claro que sí.
Entonces, en medio de tarima me ha tocado hacer disque. Ponte que estoy así.
Ajá.
Lo miro yo y ya él sabe.
¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la mirada?
No te la puedo hacer ahorita. Ella sabe, yo te voy a pasar un par de videos que tú los pongas ahí.
Usted tiene
que entrada ha grabado, tú me has grabado así, ¿ves? Con la cara un disque.
Que si no tuviera la gente aquí te las
o la viento el micrófono y que pa. Pero a veces me desconvierto, pero
¿sabes qué podrías hacer? Sería bien hot. Deberías de ponerle como que tú sabes esos yoyos para las tarjetas de acceso, entonces puedes tirarlo y te regresa. Así puedes siempre lanzarlo.
Te dan idea. Ahí conseguí algo de cada vez que se equivoque, una cosa así, tiene como algo, un botón que.
¡Ey! Como, esa es buena. Peñique,
que como que lo electrocute, como claro. Que para que se active.
Esa es buenísima.
Hola, yo sabes que yo lo quiero.
A veces Javi aquí se duerme, ¿ok? Entonces aquí abajo yo tengo un botoncito. Él me puso este módulo aquí abajo con como 18 botones. Uno de esos lo podría yo programar para que lo electrocutemos.
Taser.
Un taser.
Un taser, ajá.
Ey, es que una vez. ¿Quién era el que estaba aquí?
Roberto.
Ah, este abogado, Roberto Ruiz. Abogado. Cuando se fucking duerme. Y en el podcast se oye su roncada. ¿Y yo cómo hago? A ver si se despierta, güey.
No, pero sí.
Oye, ¿y qué tienen para 2000? ¿Qué tienen para 2024? ¿Algo anticipado que quieras comentar, que quieras?
Mira, ahorita mismo LH está dije, ¿cuándo vienes para el estudio?
Ajá.
¿Cuándo vienes para el estudio? Anjuri, ¿no quieres grabar? ¿Vas a cerrar año sin estrenar? Que no sé qué, yo voy a ir para el estudio. Yo voy a ir para el estudio.
Pero hoy es lunes.
Pero, no, ¿sabes qué pasa? Ahorita mismo, este mes, no sé, no tengo como musa. Y estoy tratando como que... Y él hizo una canción espectacular. Que la cosa es tan fácil, yo no me tengo que llegar y tengo que grabarla. O sea, yo no tengo que matarme, yo no me tengo que aprenderme a grabar. La canción está buenísima. Él le tiene fe. Yo le tengo fe a su fe de él.
Ok, tú le tienes fe a su fe.
Y yo le dije, mira, yo ayer le chateé, estás en el estudio, porque le tengo fe a tu fe. Me dice que mañana se fue a la entrevista. Él okay. A veces también okay. Se pone y que en vez de aprovechar en el momento que sabe que estoy...
La deberías haber traído la letra aquí, nada más cántala y ya la grabamos. La primera aquí canción mismo. Grabada en podcast.
¿Viste?
¿Ah? Ahí sí la estás rompiendo. ¿Ah? Que Karol G ni sabe.
No, ya él sabe que fue aquí, vamos para allá y la vas a escuchar. Y tú, y yo necesito que tú le la pruebes.
Estoy.
Y tú me vas a decir, mira.
Ey, me encantaría, de hecho, vivir la experiencia de producción.
Uh-huh.
Cuando estás grabando, me encantaría ver cómo hacen eso, porque creo que es interesante el negocio de ustedes, que la gente vea cómo se hace la magia.
Exacto.
Porque es un negocio.
Y es una magia. Créeme que sí. Este hace cosas que yo me quedo y dije.
Eso soy yo.
Pero he aprendido bastante. Con él he aprendido demasiadas cosas que yo... Antes entraba al estudio, grababa y ya yo salía. Ya yo sé más o menos. Él me explica esto, no sé qué, esto. Y he aprendido bastante.
Cool. Qué cool.
Él ha hecho un monstruo.
No, son excelentes mancuernas.
Y química. Química. O sea, con todos los productores yo cool, pero con él la química fue otra cosa.
Eso quizás lo más importante. Porque es como tú dices, si no tengo musa, no puedo cantar. Entonces, si no hay química, el trabajo no... O sea, uno puede trabajar, pero no lo disfruta. No, y se nota el resultado también.
También, exactamente. Por lo menos a mí me costaba mi tono. O sea, encontrarme yo misma con el tono donde me sintiera cómoda. Y que a la hora del show pudiera cantarlo igual.
Correcto.
Entonces antes me ponían otros tonos, o era muy alto, o era muy bajo. Y hoy por hoy canto las canciones y se me hace difícil, pero ya de tanto hacerlo, ya me lo aprendí, pues. Pero con él encontré y me siento súper cómoda. Él sabe que cuando se me hace difícil, a ti se te hace fácil y es así. Porque él canta y él entona y cuando se me hace difícil, a ti se te va a hacer fácil. Y confirmado. Facilito, wow, para mí. Fluyo. Tranquila.
Wow.
Una musa también que tenemos es que cuando estamos en otros países, uh-huh, hacemos canciones, por lo menos donde nos quedemos. Y que la última que hicimos internacional, que fue en Houston, ¿no? En la que es mi fiesta, en Nueva York.
Oh.
Y las canciones así internacionales que hacemos, a la gente les gusta mucho.
¿Y usted tiene que como que conseguir permisos especiales para grabar ya o uno puede llegar a mil y...?
Contactos. Contacto, un estudio. Bueno, queremos grabar y bueno, nos consiguen el acceso al estudio. Pretty. Y así.
Ey, no,
ajá,
no,
grabamos en el aeropuerto también ayer.
¿De dónde?
Ese aeropuerto era... Honduras.
Atlanta. Grabaron en el aeropuerto. Qué pretty.
Él se conectó y que tú sabes que tengo una musa. Y yo, pero yo también. Y ahí puse yo... Hicimos una...
Qué hot.
Pretty. La gente...
¿Has tripeado hacer algo con artistas jamaicanos?
Amo a Chencia.
Ofi.
Me encanta Chencia. La amo. Ella una vez me mandó un saludo por medio de Roshan. Me mandó un saludo que lo tengo guardado ahí y siempre lo voy a guardar. Y una vez habló con Chiquidop de que iba a hacer la conexión con ella, una canción y eso. Para mí, un placer.
Mm.
Me encanta mucho Chencia. Aunque no sé nada de patúa ni inglés, me atrevería y lo haría.
Pero esa es la mezcla más hot que hay, porque incluso, ¿quién fue? Bueno, tú, quizás una de las cosas más especiales que hace Jamaica, yo creo que es mezclarse bien con todos, ¿no? Tú viste cuando Shaggy hizo con Sting. Shaggy y Sting de The Police hicieron su propio remix. Y no sé si te recuerdas cuando... ¿cómo se llamaba esta? La fulita esta. ¿Cómo se llama la canción esa? No Doubt. ¿Te recuerdas No Doubt?
No me sé los nombres, pero...
¿Cómo se llama? Gwen Stefani.
Okay,
fue a grabar Jamaica. Y es una vena que todo el mundo hace porque ellos se ponen su patuá y la gente no entiende lo que dice, pero lo tripea. Y los jamaicanos, si hay una cosa que te puedo decir desde adentro, es que los jamaicanos tripean el reggaetón. Tripean la música urbana, aunque no entiendan lo que se está diciendo.
Igual viceversa, porque nosotros acá o lo inglés no lo sabemos y nosotros... Yo
hablo patua y eso a veces yo no entiendo qué es lo que acaban de decir. Yo necesito poner la canción. ¿Tú sabes cómo es? En WhatsApp tenemos que poner disque 1.5x, 2x.
Ajá.
O sea, eso hay que poner disque en menos 2x para poder entenderlo. Porque esos manes son como chusos, son como... Uno es un trabalengua. Yo les hago ese puente, ¿viste? En Jamaica. Sí.
Dale.
Sí, para próximo año.
Me gustaría.
Vamos a armar algo allá. Yo tengo buenos contactos ahí en Jamaica.
Vamos para allá.
Sí. Sería bien hot. Sería bien hot. Ey, es que Panamá... ¿Y qué tiene Panamá y qué tiene Jamaica especial? Tu gente. La hora la playa es bonita, pero tú encuentras playa por donde sea. Ey, y conectar esos dos puntos a nivel de entretenimiento.
Brutal.
Sería bien pretty. Es que Panamá tiene mucha cultura jamaicana metida. Toda la costa norte, todo lo que es Colón, Boca del Toro, o sea, el patito, eso viene allá, hermano. Saludos a mi mamá, la Chomba Blanca. No, hablando en serio, como mi mamá es jamaicana, la gente como me pregunta, ¿tú más jamaicana? Yo, sí, mi mamá es negra. Se quedan así. Chucha. O sea, la gente en verdad que se lo cree. O sea, que porque eres jamaicano vas a ser negro, pues. Porque eres panameño, entonces no puedes ser blanco, pues.
Uh-huh.
Chuchi, eso da risa. Y cuando lo oyes hablar, es como escuchar literalmente una Chomba Blanca. Mi abuelo trabajaba en el canal. Agárrate esta, mi abuelo trabajaba en el canal. Ojos azules, blanquito. Y... en esos tiempos, en los tiempos, eso eran como 1940, por ahí. Y había segregación. Los negros, los gringos, recuerda que los gringos segregaban entre blancos y negros. Y mi abuelo, porque era de Jamaica, a él era el único blanco que iba en el bus, en el comedor y todo con los negros. Negro. Entonces su nombre en Jamaica siempre fue el Chombo Blanco. Ese fue.
Interesante.
Oficial. Hey, Anju, pues cariño, qué gusto me ha dado realmente. Mira, la manera en que nos conocimos, saludos a LH, que fue el que armó todo el mastermind, que yo los bajo perfil, dije, ven para acá. Qué cool ha sido coincidir contigo, con todos ustedes, con tu equipo.
Igual.
Gracias por lo que hacen por Panamá. Porque mal que bien, lo hacen con las uñas y representan a la patria, brillan por la patria, sin ninguna obligación, y lo hacen con todo el amor. Y gracias por lo que hacen, de veras.
Gracias, igual.
Y a la orden. A la orden cuando sea que vayas a lanzar esa canción. Bueno, primero que nada, yo quiero ir a grabar. Yo quiero ver cómo graban. ¿Cómo se hace la magia? Entonces cuando se lanza, cuenten con mi apoyo para publicar todo eso.
Gracias.
Y
te va a gustar, Mayer. Yo sé que te va a gustar. Una canción bien, bien bonita y puedo decir que es comercial esa canción.
Pretty.
Sí. Belleza. Vamos a cerrar el año con algo bonito. Ya basta de... Cool. ¿Tú me entiendes?
Qué cool.
No, vamos a cerrar el año con algo bonito y espero que la gente... Porque cuando yo tiro cosas bonitas, ajá, qué lío. La gente le gusta la demencia, Mayer. La gente le gusta la maco, ego sexual. La gente le gusta eso, polvo a media, perro con cuerno, el bombero, que el que no baja. La gente le gusta eso.
Sí.
Nosotros trabajamos un álbum más comercial que Chacalería, y el álbum no se movió. Y nosotros pestañando, trasnochándonos. Lo hicimos de corazón, lanzamiento, mi primer álbum.
Uh-huh.
¿Y qué va? No lo apoyaron. Apoyaron más la demencia.
La demencia.
Y es lo que el oyente quiere, pero uh-huh, hay que acostumbrarlos.
Y este que vas a hacer es bonito.
Es bonita.
Ey, lo anticipo.
Es bonita. Y yo sé que a mucha gente le va a gustar. Así que esperen eso.
Cool.
Vamos para allá, LH, que ya me musé.
Bueno, LH, ya sabes, cuando sea que está baja en ánimo, a la atrás aquí le metemos un poquito de podcast y a la man.
Me musa. No.
Anju, gracias.
A la orden, igual. Gracias por tomarme en cuenta. Mayer ya me había dicho que un podcast yo. Dale, vamos a hacerlo. Y aquí estamos.
Esta es tu casa.
Gracias, de verdad.
Esto es parqueo. ¿Ya te diste cuenta?
Uh-huh.
Parqueo. Sigue a la orden.
Igual.